Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 16 de diciembre. La Universidad de Guadalajara y los Hospitales Civiles de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa, una más del 18º Congreso Internacional Avances en Medicina. En esta ocasión nos hablarán del módulo de patología clínica con el tema resistencia antibacteriana. Nos hace favor de acompañarnos en la mesa el doctor Moisés Quiles Corona, presidente ejecutivo del CIAM 2016 en su 18ª edición. Muy buenos días, doctor. También está con nosotros el doctor Fernando Velarde Rivera, coordinador del módulo de patología clínica también de este Congreso Internacional Avances en Medicina de su próxima edición. Vamos a dar inicio entonces a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Moisés Quiles.
Sí, buenos días. A modo de introducción, el 18º Congreso Internacional de Avances en Medicina se llevará a cabo los días 24 al 27 de febrero del 2016. Nuestro lema para esta ocasión, contribuyendo a la salud del futuro, y nuestro eje temático, grandes desafíos en enfermedades infecciosas. Por supuesto, dirigido a todos los profesionales de disciplinas médicas, paramédicas y afines a la salud, con una expectativa de participantes de cerca de 10.000 profesionales de la salud dentro del Congreso, con 4 conferencias magistrales plenarias, iniciando el día jueves 24, con dos de ellas, con la que será por la mañana, y por la tarde tendremos la conferencia magistral de inauguración. 21 módulos disciplinares. Hasta el día de hoy llevamos 20 cursos pre-congreso y trans-congreso confirmados, con cursos de trabajos libres de investigación. Esperamos que sean cerca de 800 trabajos libres de investigación, y concursos como el desafío del fraile, que es básicamente la participación de estudiantes de especialidad, de las diferentes especialidades, donde compiten en una forma a la par con gente de otras instituciones, no nada más del Hospital Civil, sino de otras instituciones del sector salud. A su vez, tenemos los cinco foros, que en este año se agrega el foro de la familia a los foros que ya estaban, a los 4 anteriores que ya estaban, que se venían dando, y la exposición médica, o donde se exhiben productos de tipo médico, tanto de materiales que son para fines médicos y para el área paramédica. Dentro de las personalidades que tenemos ya confirmadas para las conferencias magistrales en sí, está el doctor Eduardo Gotuso. El doctor Gotuso, del Instituto de Medicina Tropical Alexander Humboldt, nos vendrá a hablar de enfermedades emergentes en América, por citar de los temas que se tocarán en esta ponencia. Evidentemente se va a tocar un tema que es de actualidad para nosotros, que es el dengue, y por supuesto se tocará lo que se refiere a chikungunya y al virus Zika. Tenemos también al doctor Diedrich Lohmann. El doctor es de la organización Human Rights Watch, y se centra sobre todo su acceso a la unidad de cuidados paliativos. Él nos vendrá a hablar de acceso al tratamiento del dolor, un lujo para la mayoría. Esto sería como una interrogación. Y bueno, pues son de los dos ponentes que tenemos ya confirmado. Hay un tercero que es un doctor que viene de la organización CDC, de la Organización de Enfermedades en los Estados Unidos. Nos lo acaban de confirmar ayer. Posteriormente les daremos el nombre. Y está por confirmarse la posibilidad de un premio Nobel, que estamos en días de que se pueda confirmar o no. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Moisés Quiles. Ahora escucharemos con atención al doctor Fernando Velarde Rivera.
Sí, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar lo que va a aportar el módulo de patología clínica al Congreso. Y bueno, vamos a tener de los 8 temas que vamos a revisar a lo largo de del Congreso, que es jueves, viernes y sábado, 8 se van a abocar principalmente a lo que es las enfermedades infecciosas, que viene siendo el eje temático. Pero también vamos a aportar al lema, que es construyendo la salud futuro, con 3 temas: hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. En este caso vamos a abocarnos más al tema de lo que es la resistencia bacteriana. Y bueno, cuando hablamos de resistencia bacteriana, inmediatamente nos viene a la mente, si tratamos de una infección, ¿cómo combatir a esta infección? Las infecciones normalmente se nos dan por un problema microbiológico. ¿Cuál es el problema microbiológico? Pueden ser 4 agentes etiológicos, que son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y en este caso, bueno, aquí cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es la resistencia que van a tener todos estos agentes a los diferentes antivirales, antifúngicos, antibacterianos y antiparasitarios. En el caso de a nivel nosocomial, tenemos muchos problemas con este tipo de resistencia. ¿El por qué? Porque normalmente enfrentamos a microorganismos que, hace una especie de promiscuidad bacteriana, donde se transfunden, se hace el paso de material genético, transferencia genética de una bacteria a otra, por medio de un sistema que se llama conjugación, el cual van adquiriendo cada vez más genes y más genes de resistencia, y tenemos casos, sobre todo en las terapias intensivas, donde bacterias se les hace una prueba de susceptibilidad a los antibióticos y ningún antibiótico la bacteria es sensible hacia ningún antibiótico, es multiresistente, cualquier antibiótico que probemos. ¿Qué nos acarrea esto? Un problema en el tratamiento y en la prevención de nuestros pacientes. Entonces, con la resistencia bacteriana, lo que acarrea es más mortalidad. Ahora, no hablemos nomás de la resistencia a las bacterias. Cada vez la OMS reporta más casos, sobre todo de VIH, los antivirales, donde el virus ya es resistente a ciertos antivirales de primera línea, de primera elección. Y luego tenemos con los parasitarios, con el problema del paludismo, también ya se está reportando mucha resistencia a los tratamientos que se dan a nivel mundial. En el caso de los hongos, también tenemos gran cantidad de resistencia, sobre todo la cándida, que es un patógeno nosocomial muy grande, que también ya tiene mucha resistencia a los antifúngicos. Entonces, el problema de la resistencia no nomás se da en México, sino es a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que aparte de que nos tiene problemas en nuestros pacientes, nos va a cargar problemas en cuanto a lo que es la ¿cómo le podemos llamar? En cuanto a la estancia hospitalaria, más cara la atención a la salud, en este caso, porque se va a quedar el paciente más tiempo, los tratamientos van a ser muy más caros, especialmente en las ponencias vamos a hablar sobre el tratamiento de los caros. Muchas veces hay, en este caso, aprovechando esta rueda de prensa, quiero hablarles sobre las medidas que tenemos que tomar para evitar esta resistencia. Y la primera, que es el abuso de los antibióticos. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros no acudimos al profesional para que nos dé un tratamiento o para que nos revise? Simplemente acudimos a la comadre, acudimos al hermano, acudimos a cualquier gente que está en la comunidad y dice, a mí el médico me dio ese tratamiento y funcionó bien. Y ya se lo pasan al siguiente, y ahí estamos abusando de un antibiótico. Al abusar del antibiótico, no es que la bacteria, en este caso, o el virus, sean resistentes, sino que se selecciona a las mutaciones resistentes. Por lo tanto, la resistencia viene de forma natural. Quiere decir que cada generación de una, cuando se reproducen, hay mutaciones que de ahí vienen muchas, muchas resistencias. Cuando nosotros damos algún tratamiento, por ejemplo, para bacterias, matamos a las sensibles y lo que dejamos es una cepa resistente que posteriormente al reproducirse nos va a dar puras cepas resistentes. De ahí viene la multiresistencia. Otra de las casas es que en la agricultura, también en la cría de animales se usa mucho antibiótico. Otra de las cosas, cuando en las granjas de los, en los huevos, usan también mucho antibiótico. Esos antibióticos a la larga hacen una selección de resistencia, que posiblemente después pasa, no posiblemente, luego pasa al humano y de ahí vienen más problemas de resistencia. Otra de las cosas es los casos de la gripe. La gripa famosa, que también antes rápidamente iba uno a comprar a la farmacia un antigripal y se aliviaba. Ahora resulta que vas a comprar el antigripal y no te alivias. ¿Por qué? Porque ya hay mucha resistencia, sobre todo a la gripa. Definitivamente ya es resistente a todos los antigripales normales que compramos. Entonces tenemos que acudir a otro tipo de antivirales, que lógicamente nos va a costar más caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar esta resistencia? Bueno, tenemos que trabajar con la comunidad. Tenemos que trabajar con nuestros centros hospitalarios, con el comité de infecciones intrahospitalarias, que se controle, que se maneje esos antibióticos en forma discreta, es que no se abuse del antibiótico. Otra de las cosas que tenemos que acudir es nuestras autoridades, no nomás en el hospital, sino a nivel nacional, como en este caso lo que nos está pasando, que nos están recortando el presupuesto a salud. También es muy importante que tengan en cuenta que todo este tipo de resistencias a la larga va a salir más caro, porque vamos a tener que comprar antibióticos más caros. Un ejemplo clásico que tenemos de las bacterias es las infecciones urinarias, tanto en la comunidad como en hospitalaria. Escherichia coli es el responsable principal. Escherichia coli es una bacteria que viene del intestino, es el microbiota intestinal. Esta bacteria normalmente se da en la calle, en el hospital, ciprofloxacina, es una fluoroquinolona que tranquilamente hace muchos años era muy efectiva para esta bacteria. ¿Y qué está pasando? Que ahorita andamos en el 70-80% de resistencia y sin embargo se sigue tratando la infección urinaria con este tipo de antibióticos. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una selección. Tenemos que ser más clínicos, saber cuál es la epidemiología, cómo están trabajando, y desgraciadamente muchas veces nos dejamos llevar por esquemas que ya no nos van a servir. La gonorrea, tan tratada tan fácilmente con penicilina, ya no es tan fácil, ya es muy resistente a muchos antibióticos. Entonces hay muchísima resistencia en los cuatro agentes etiológicos, que es virus, bacterias, parásitos y hongos.
Muchas gracias, doctor Fernando Velarde Rivera. Con esto pasamos a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, doctora Rocío López de Notisistema. Quisiera saber, doctores, si nos pudieran decir, aquí en la temática del módulo habla sobre, dice, el verdadero problema con los antibióticos no es el abuso de ellos. ¿A qué se refiere y por qué no solamente sería por el abuso? ¿Sería que la automedicación y la medicación de nosotros a nuestros hijos, por ejemplo? Y la otra, de que si se están creando nuevos antibióticos y en cuánto va a encarecer los tratamientos.
Ok, con respecto al abuso, el abuso clínico. Aquí se refiere al abuso clínico, es a nivel hospitalario. Pero lo que comentabas, en la familia, a nivel comunidad, el abuso es muy grande. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Vas tú como madre con el médico por una gripa, por una infección, vamos, urinaria, o por un problema de la garganta, se te da antibiótico, y ya la siguiente persona que está en tu familia ya no acude al médico, sino que inmediatamente le da el tratamiento que le dieron a ellos. Entonces estamos ahí en este momento abusando. Otra de las cosas, el por qué no es el abuso clínico, pues comentaba en la explicación anterior, las bacterias normalmente en cada generación, o sea, cuando se reproducen, automáticamente tienen problemas de mutación. Y esas mutaciones hacen una selección de resistencia. Y luego esa resistencia se la van a pasar por un método que se llama conjugación a otras bacterias. Y de ahí viene el problema. Y otro, que es el, aunque no lo creamos, el medio ambiente. También el medio ambiente tiene mucho que ver con este tipo de resistencia. Y por último, el abuso en la agricultura, de antibióticos que también se usan en el humano. Sí, Hay muchos antibióticos que se utilizan en el ganado, en la cría de ganado, que también se usan en el humano. Entonces también viene a seleccionar resistencias.
Ah, ok. ¿Y en cuánto se encarecería o se está encareciendo por el uso de cada vez más, pues, de tercera generación, ¿no? Los antibióticos.
Mira, normalmente para que la industria farmacéutica saque un antibiótico al mercado, aproximadamente se ganan 100 millones de dólares. De esos 100 millones, lógicamente, los tienen que recuperar en 10 años, que es lo que le da la ley para que no haya una copia. Entonces tienen que operar, por lo tanto, cada antibiótico que sale encarece grande el tratamiento, muy caro. Estamos hablando de un 700-800% el tratamiento.
¿Otra pregunta?
Nada más me gustaría emplear un poco, doctor. Digo, yo por mi especialidad, yo soy pediatra neonatólogo, de cada 10 enfermos que llegan de forma ambulatoria, apartándolo del hospital, de cada 10 enfermos que llegan a un consultorio, 8 de cada 10 son infecciones virales y solamente el 20%, o sea, 2 de cada 10 son infecciones bacterianas. El problema aquí radica en que a nivel comunitario, es decir, fuera de los hospitales, se abusa por muchos médicos, tristemente, de los antibióticos, a veces no necesitando propiamente el antibiótico el paciente en sí. Es decir, se tratan infecciones a veces de tipo viral con antibióticos cuando ni siquiera era necesario el antibiótico. Y en esto también cae lo que comentaba el doctor Fernando, que es el automedicarse. Cuando uno va a una farmacia y le dices al de la farmacia que te dé algo para que andas malo de la garganta, evidentemente te va a vender el antibiótico y uno supone que el antibiótico te hizo efecto, pero también si uno conoce la evolución natural de la enfermedad, sabe que una infección viral después del tercer día tiene un declive, en general las infecciones virales, tiene un declive donde hay una mejoría y uno supone que el antibiótico te hizo efecto cuando realmente la misma evolución natural te fue llevando hacia la mejoría, simplemente tomando a veces paracetamol solamente y con eso hubiera sido suficiente. Sí.
Yo, doctor Fernando Isaura López de Canal 44 y el Occidental, me llama la atención esto que menciona también que los antibióticos que se están aplicando a los animales o el tipo de tratamiento alimenticio, o sea, también está afectando la salud del ser humano.
Así es, acuérdate que hay enfermedades zoonóticas que se adquieren de los animales hacia el hombre y muchas veces esas bacterias se adquieren en el hombre y posteriormente este la pasa hacia otro hombre. Acuérdense que el manipuleo, la higiene es muy deficiente en nuestro país. Entonces muchas veces la persona que está trabajando con los animales se infecta y luego lo pasa posteriormente a otra persona que está en contacto con ella y de ahí se lleva esta resistencia.
Entonces no hay una prevención por parte de las dependencias encargadas de vigilar el control y manejo de los animales.
En este caso se tiene que controlar el uso de antibióticos en el animal. Muchas veces, por ejemplo, si tú te pones y le haces un estudio a la leche que se produce una vaca, va a traer antibióticos, porque ellos le meten antibióticos como un profilaxis para que no se les infecte.
¿De enfermedades es la que se están ha estado ustedes identificando en particular ahorita con lo de la leche que me comentaba?
Mira, por ejemplo, en la leche vamos a adquirir la brucelosis, la podemos adquirir por la leche, podemos adquirir la tuberculosis, podemos adquirir el estafilococo. Entonces son bacterias que tarde o temprano pueden ser multiresistentes. Si estamos hablando de la tuberculosis, pues cada vez es más difícil tratar la tuberculosis. Antes hablamos de tuberculosis y tratamiento de primera elección. Y luego tratamiento de segunda elección o segunda línea. Y luego tratamiento de tercera línea. Y ahorita tenemos gran cantidad a nivel mundial se han encontrado ya la bacteria que es Mycobacterium tuberculosis resistente a todos los antifímicos, se les conoce a los antibióticos que van dirigidos contra tuberculosis.
En este caso, nosotros como población, ¿qué tenemos que hacer? Igual, porque nos estamos automedicando, ya decía el doctor también que los médicos de fuera de los hospitales están recetando este tipo de tratamientos cuando se está provocando una resistencia bacteriana.
Sí, o sea, se selecciona, nunca se provoca, se selecciona a la resistente, ¿sí? A las mutaciones que las hacen resistentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, no abusar del antibiótico. Dice la ley, no se vendan las farmacias antibiótico si no tiene una receta. Pero nomás van con las bacterias. Si tú vas a una farmacia y le pides un antiviral, no te dicen que no. No saben que también es un antimicrobiano. Si tú le pides un antifúngico para hongos, tampoco te dicen que no. También es un antimicrobiano. O sea, el problema es que nomás la ley marca contra las bacterias, pero no contra los parásitos, ni contra los hongos, ni contra los virus. Y también tiene que marcar eso. También se deben de controlar la venta de estos antimicrobianos. No nomás para las bacterias, sino para todos. Y si tú vas a una farmacia, nomás para bacterias, te hacen, te piden y te exigen una cédula profesional, una receta. Pero para los demás antifúngicos, antivirales y antiparasitarios, no te piden receta. Y eso también, ese abuso hace que haya más resistencia. Otra resistencia que se da mucho es en la cultura del mexicano. Tratamientos. Se te dice un tratamiento que tiene que ser de 7, 10 días, 2 meses, 4 meses, y el mexicano se siente bien y se acabó el tratamiento. O sea, son tratamientos incompletos. Esos tratamientos incompletos a la larga llevan a resistencia.
¿Otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este módulo de patología clínica perteneciente al Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 18, que será el próximo año. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día.